podcast de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas un día más aquí en Río de la Vida, una jornada nueva detrás de los micrófonos. Hoy estoy bien acompañado por un sol muy clareado, no por mis invitados, no, mentira. Vengo muy bien acompañado de Jesús Martín. Hola Jesús, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Tenemos un invitado excelso de honor que nos ha hecho esperar un poquito, pero tenemos a don Ricardo Vergara Lozoya de Riverfly. Ricardo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, encantado de estar aquí otra vez,
¿no? Bien, bien, te veo, bien. Además hueles bien, te has duchado, has hecho colonia.
Eso es. Hay que venir preparado.
Hay que venir bien preparado. Bueno, Jesús, nos espera un programa más que emocionante. Hoy veis que empieza el programa otra voz diferente, que soy yo. Óscar, pues por motivos laborables o de descanso, como podemos decirlo, todo el mundo necesitamos un poquito de descanso en esta vida, pues no está aquí, pero seguro que desde el otro lado del charco, porque está bastante lejos.
Sí, la verdad.
Nos va a escuchar. Bueno, chicos, damos comienzo a un programa más de
Río de la Vida.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Bueno, pues como hemos dicho al principio del programa, hoy tenemos un Río de la Vida más que completo, ¿vale? Vamos a empezar con Antonio Rodríguez de la Cueva, más conocido como Mostachón, y es que es un pescador que desde su más tierna infancia y entusiasta de la fabricación de boiles, creo que, Jesús, que nos metemos en un charco muy amplio, ¿no?
Infinito.
Infinito, podríamos decir.
Como las recetas de cocina.
Como las recetas de cocina. Sí que es verdad que al final este mundo de los boiles, entramos en un color, en un colores, en olores, en apariencias, en formas, que yo creo que, oye, deberíamos aplicar más de un programa para hablar de todo esto, ¿no?
Bueno, este no lo ha explicado muy bien porque es un gran experto en ello.
Es un gran experto. Y cómo no, como experto es nuestro segundo entrevistado del día, Arturo Molinero, un experto pescador leonés, que nos va a hablar de una cosa que, bueno, pues parece como que la tendencia a comer las truchas al principio de temporada va cambiando y como que se pone la cosa más fina, ¿no?
Las truchas cada vez son más selectivas, desde luego. Aunque esté el río alto, ya es como con mucho recelo. Cosas pequeñitas, bueno, Moli no lo va a decir.
Un gran maestro que vamos a tener en breve aquí en Río de la Vida. Los colaboradores, los habituales, Cañas de la Galera Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Ross, Riverfly y Shimano.
de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Voy a pescar porque deseo paz, porque deseo espíritu y amo la soledad buscada, porque me encanta pasear por el río y me complace el rumor de la corriente rodeada de árboles viejos y animales salvajes, porque la caña y el carrete de mosca me parecen un instrumento maravilloso, como un músico tocar un Stradivarius, porque cada día que veo salir el sol desde mi ventana pienso que será un día fantástico y una oportunidad única para vivir la naturaleza. Porque lanzar con una caña de mosca es un ejercicio muy divertido que me apasiona. Porque muchas veces detesto el mundo del hombre y las grandes ciudades, repletas de falsedad y engaños, envidias y odios, donde el dinero y el poder parecen lo más importante. Porque cada vez que salgo de pesca es una bendición y cada trucha capturada y devuelta al agua constituye un feliz acontecimiento, porque puede que sea la última vez, porque el río es como un ser vivo que me habla, al que amo profundamente, repleto de vida y de piedras milenarias, porque a veces puedo ver el alma reflejada en las cristalinas aguas del río. En la naturaleza puedo ver, puedo leer, puedo escuchar, puedo sentir en lo más profundo de mi corazón. Es un continuo adiestramiento de todos mis sentidos. No hay día en que no aprenda una cosa nueva. Y es que el río cada día me demuestra el largo camino de la humildad y las truchas ponen a prueba mi paciencia. Mientras pesco, a menudo pienso en todas aquellas personas que me quieren y que me aman. Recuerdo y extraño profundamente a todos aquellos que me han querido y han desaparecido. La bondad del ser humano es infinita y el mal acaba aquí, donde comienza de nuevo la bondad. En el río los problemas cotidianos desaparecen y una energía sublime llena y renueva mi espíritu. Al final del día, en el crepúsculo, todo el entorno fluvial entra en una calma apacible, un silencio, en el momento que las aguas del río parecen desvanecerse en el ambiente. En esos momentos de romántica quietud es cuando pesco totalmente absorto en el misterio de las aguas con la esperanza de ver y clavar un gran pez. Todo es tenue y excelso, puedo sentir y percibir con absoluta claridad. Y es que el río, los bosques y las montañas son el mundo más bello y animado que jamás he podido soñar.
De la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y es que hoy habíamos dicho que teníamos una pequeña sorpresa en forma de persona que ha llegado aquí a Río de la Vida, Ricardo Vergaz Lozoya, de Riverfly. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues muy encantado de volver a estar aquí en los micrófonos de Río de la Vida.
Ya vosotros. Como en casa, ¿no?
Como en casa, esto es como en casa ya, como si estuviese en mi habitación de trabajo, igual.
Ya te digo, bueno, pues hoy, Jesús, vamos a hablar una cosa... Digamos, no es novedosa en Riverfly, pero sí que es verdad que a mí me sorprende cada vez que pesco con ella. Tú también, pero en este caso es un producto que a nosotros, por lo menos yo, a mí me parece un producto estrella. Estamos hablando de, Ricardo, ¿de qué? De un microtrenzado, ¿no?
Un microtrenzado, sí. El nombre es Snake Skin Light, que es de serpiente traducido. Y es un microtrenzado fino, un 0,07, bien impregnado de glándula de pato, de la grasa pato. Y lo que hace este hilo de especial es que no rompe, es muy difícil de que rompa. Y flota muy, muy alto en superficie, entonces los peces no lo ven para pescar a mosca.
Yo me acuerdo, hará un par de años más o menos, creo que hará 2 años más o menos, ¿no? Que trajiste,
sí,
el producto.
Aproximadamente, este. Sí.
Cuando realmente, yo creo que nos pasa prácticamente a todos los usuarios que utilizamos este material, cuando lo cogemos en mano, es como decir, ¿cómo es posible que esto el pez no lo vea en superficie? O sea, porque al final estamos hablando que aunque sea un 0,69, no deja de ser un trenzado. Entonces, claro, tú físicamente tú lo ves y dices, ostras, esto es un diámetro bastante más ancho de lo que estamos acostumbrados con los fluorocarbonos, los monofilamentos y demás. Pero sí que es verdad que luego en la práctica los peces no lo ven. O sea, yo pesco reos con ello, contigo hemos estado pescando en Órbigo, Jesús también lo ha utilizado. O sea, los peces no lo ven en aguas supercristalinas, en pleno verano. O sea, es increíble. Y luego, lo mejor que tiene, hay un vídeo que si me le pasas, lo cuelgo en las redes sociales, cómo se ve realmente que hace la cola de serpiente.
Sí.
Eso es por la flotabilidad que tiene ese producto, ¿no?
Claro, porque flota muy alto. Normalmente las líneas y los hilos lo que hacen es, cuando les tiramos a la superficie, el efecto barco. ¿Qué quiere decir? Que flota a la mitad, para que nos entendamos, y la mitad se hunde. ¿Vale? Entonces eso a lo mejor lo que puede ver el pez. Esto lo que hace es que al venir engrasado con la glándula de pato, pura de pato, lo que hace es que flota arriba del todo. Entonces ese efecto de barco no le hace, siempre flota arriba. ¿Y por qué se llama el piel de serpiente? O sea, tú tiras una línea o cualquier hilo y si tú la arrastras de una punta, lo que hace es tender la comba a que ahí se cerrando. Esto lo que hace, si tú haces con tanto con la línea como con el microtrenzado, tú haces por ejemplo un 8, tiras de una punta y este hilo lo que hace es, te va haciendo la marca del 8, o sea, no arrastra agua. Entonces por eso nos quita también muchos microdragados y yo creo que ahí está el éxito de este hilo.
Es un éxito, un éxito total. Y bueno, vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla, porque sí que es verdad que Jesús es muy asiduo, por suerte en Valladolid pasa el Pisuerga, lo tienes muy cerca de casa, se pesca bastantes veces, sale más rentable, pero sí que es verdad que tenemos muchísimos peces. Y un día Jesús le dio por utilizarlo al feeder. Cuéntanos un poco.
Pues sí, mira, la primera vez que lo usé no fue a feeder. Fue pescando carpas grandes con imitación de pan ahí en la laguna. Y la verdad es que ves el hilo y dices, ¿cómo puede ser? O sea, está hablando de la visibilidad, pero aquí es la resistencia. Aguanta, he sacado carpas de 8 y 9 kilos con él, con el 0,09. Y luego, bueno, el 0,07 no lo he usado, pero bueno, vosotros lo habéis usado en mosca. Y bueno, la verdad es que es un producto que da un resultado excelente. Recomendable a tope.
Recomendable, como es un estuche. En estos, mira, ahora vamos a hacer unas fotos, los vamos a subir. También te has traído una seda, una cola rata, explícanos un poquito, porque es de la misma marca y es, se puede decir que es el mismo rollo, va engrasado. Cuéntanos un poquillo, ¿cómo es?
Eso es la misma gama, además somos distribuidores para España de estos productos, nos les envían desde Francia, nos mandan los microtrenzados, he dicho antes 0,07, pero que sepáis que hay más medidas. Como bien os ha dicho Chuchi, hay un 0,9 que es con el que pescar las carpas, y les he más gordos, más gruesos, que se pueden hacer bajos, incluso para peces más grandes y demás. Y dentro de la gama esta tenemos las Snai Skin Light también, que son unas líneas microtrenzadas o seda. Lo que pasa que, bueno, esto lo que viene, lo que tiene más facilidad con las líneas de seda, o más ventajas, es que esto no necesita mantenimiento. Una línea de seda, tú por ejemplo, la tienes que andar secando, andar engrasando y demás. Estas tú llevas de pescar, las dejas en el carrete, cuando vas a volver a pescar, la engrasas los primeros metros y a pescar. Es un microtrenzado, yo creo, igual, pero más grueso y tiene las mismas ventajas que el otro. Flota muy alto, porque viene también engrasado con la grasa, y nos quita muchísimos microdragados. O sea, yo llevo 2 años pescando con estas líneas, bastante gente también, con el microtrenzado, y no cambia.
Hemos de decir que hay que utilizar en este caso una caña de línea, para una línea 4, o sea, me explico, para una seda 4, una línea 2-3, más o menos.
Eso es.
Un punto menos, ¿no?
Nos vienen marcadas como de comida francesa, tenemos la 0, la 1, la 2, o sea, la 2,
la 0, fíjate.
La 0, pero debe ser son para cañas de 1, 2, o sea, siempre que tenemos que sumar. Por ejemplo, yo aquí tengo ahora aquí una, que ahora si queréis la sacamos la foto, de la 3, que sería a lo mejor para una caña del 4. O sea, nos marcan un poquito por debajo. Nos vienen marcadas así desde...
Este año desde Jesús te está mirando como diciendo...
Tengo que probarlo.
Creo que la voy a probar. Y ve que... La verdad que estos productos siempre, además viniendo de Francia más todavía, dan muy buen resultado. Os animo a todos. Vamos a pedirle a Ricardo que nos cede una bobina para poder sortearla en Río de la Vida. Y lo único que pedimos es que a quien le toque que vaya con ello al río, que lo pruebe y que nos mande alguna foto o algún vídeo. Y así por lo menos, oye, así vemos cómo luce o realmente cómo trabaja este tipo de material. Ricardo, muchísimas gracias por venir aquí a Río de la Vida. Continúas con nosotros, ¿no? Ahora, ¿no?
Hombre, por supuesto. Aquí nos quedamos hasta que haga falta.
Hasta que haga falta. Jesús, continuamos, ¿no?
Continuamos.
Venga, vamos a darle caña al asunto y nada, chicos, aquí os espero.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Hola, buenos días. Jesús. Antonio, ¿estás ahí?
Sí.
Muy buenas, Antonio, mostachón para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Exacto. Pues bien, encantado de que me recibáis en vuestra casa.
Encantado, encantadísimos estamos aquí nosotros de escucharte, de poder conocer a este pescador que, oye, te has metido en un mundo muy complicado, ¿eh? Fabricación de boilies caseros.
Bueno, eso depende de lo que te guste. La complicación
no es... No quita una cosa para la otra. Simplemente que te has metido en un mundo complicado y a la vez bonito, ¿eh? Que a mí me parece, vamos, realmente para hacer esta entrevista y poder en este caso plasmarla, nos ha parecido que, pues eso, que realmente era había que tocar puntos que bueno, pues al final nosotros tenemos aquí a nuestros invitados para poder exprimirlos, y en este caso a ti. ¿De dónde te viene esa inquietud por investigar tan a fondo para obtener estos boilies que tan buenos resultados le han dado a tanta gente?
La verdad es que digamos que hace tanto tiempo que lo que recuerdo era la dificultad tan grande que había para obtener cualquier material de carp fishing en aquellos momentos, porque ten en cuenta de que se traían las cosas bajo pedido de Inglaterra y a colmo se compraba por internet cuando no había ni nada y había que conectarse llamando un número de teléfono a un módulo y habían varios números de teléfono que te conectaba y iba a la increíble velocidad de 4K, así que imagínate. Y compré mi primer kilo de bola en lo que se llamaba hace ya un montón de tiempo la Peña del Carpón. Y era lo único que existía en España. Tal fue el... Porque yo decía, me
Peña,
van a estafar,
perdona que
van
te corte. Peña el Carpón.
Sí.
Estás hablando hace muchos años.
Hace muchísimos años, pues hablando del año 2000, rozando 2000, 2001, cosas así aproximadamente. Pues, y claro, vi yo las bolas y digo, esto tengo yo que hacerlo porque era una tortura pedir cualquier historia, vamos. Y claro, todo lo casero que podía hacer, pues todo lo intenté. Y de ahí, pues, poquito a poco, pues me fue picando. Y ya te digo, todo depende de lo que te guste y él sacrifica la pasión que te gusta. Exacto, esa sería la...
Pero la se puede decir al final, gracias a gente como tú, a tu, digamos, a tu mente inquieta, por, en este caso, por avanzar, por investigar, gracias a ti, pues oye, pues hemos avanzado los muchos pescadores que en este caso, pues no es que no tuviésemos el tiempo, sino por la dejadez, a lo mejor. Pero sí que es verdad que con todo esto que me has contado, Mostachón, oye, pues la segunda pregunta prácticamente me la tienes contestada, pero yo te la tengo que hacer. Como pescador de toda la vida, ¿cuándo fue tu primer contacto con el boilie y cuáles fueron tus primeras impresiones?
Pues mira, aquella época existía la época de Peter Starr, que era un máquina en aquel, bueno, era el top 10 de su momento, y había una revista que era Federpesca, donde aparecían unos tipos. Y yo cuando vi una carpa de esa, digo, madre mía, yo quiero conseguir esto. Y yo no sé ¿De qué manera me las avié que contacté con una persona de las que escribía en esa revista? Porque solamente eran dos los que escribían. Y me puse en contacto con uno de ellos, que es Gabriel Vicente Monzó, que era el fundador de Webcar, junto con otro que no me acuerdo ahora mismo el nombre muy bien. Y le dije, ¿usted es fulanito? Sí, digo, quiero pescar una carpa como las tuyas. Y me dice, quieto, que no vas tan rápido, ¿eh? Digo, quiero
esto
estar en
otro suyo, grupo, ¿no?
Y pescar. Ahí va, exacto. Y claro, aquello fue increíble. Y cuando yo me puse a pescar con Boyle por las primeras veces, con el comercial, por supuesto, pues de captura ceros, ¿por qué no? De la idea, no había información y lo único que podía leer era un artículo de una revista una vez al mes. Y muchas veces esos artículos pues no eran mensuales, sino que eran bimensuales o trimensuales, pero vamos, porque no había nadie prácticamente. Y bueno, pues nada, cero, 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 cero. Y una de las veces, pues pescando, porque claro, yo al principio pues pescaba la inglesa, pescaba con la caña fija, etcétera. Y yo tiraba una caña con el boile, ahí ya se me quitó hasta la pasión. Y era una caña, bueno, de fibra de vidrio, gorda como un dedo, el puntero, así que imagínate por debajo. Y me pegó tal picadón algo que dobló la caña de tal manera que yo me protegí la cara porque sabía que me iban a saltar fibra por todos lados. Iba a partir la caña, seguro, fijo, que la partía. Y le rajaría la boca o lo que sea, y se soltó. Bueno, el cascabelo mandó, vete tú a saber dónde, no tengo ni idea. Y dije yo para mí, coño, pues con esto pica. Y entonces ya me lo creí. Y ahí empezó también un poquito la andadura ya de decir, voy a intentar hacer las cosas mejor.
¿Has notado en los pescadores un cambio y que tengan tendencia a usar los boiles porque ese sabor está de moda en ese momento?
Uy, hemos visto tantas modas. Yo he visto tantas modas.
La pesca es un deporte moda, de moda, también te digo, ¿eh?
Hombre, moda de la betaína, cuando se... Vamos, he visto modas de hasta boiles de especias de pollo al ast. O sea que pollo al horno y la especie del pollo al horno, eso fue un bombazo. Sin embargo, duró muy poco. La betaína también un bombazo. Después se vio que no era tan efectiva ni tan hidrosoluble como para atraer a los peces. Ya hoy día un boile que te ponga con betaína, boiles de salsicha. Boile, bueno, he visto en moda, pues todas las que quiera. Siempre y cuando funcione, pues vámonos para adelante. Lo que no funciona, pues con el tiempo se va olvidando, eso está claro.
Existe el boile todoterreno, por decirlo así, que sirve para cualquier situación, escenario, frío, calor.
Yo diría que hay boile muy efectivo. Y la efectividad de un boile es con la rapidez que intercambia los productos con el agua. Sin embargo, esa rapidez con la que intercambia los productos con el agua es inversamente proporcional al tamaño de los peces. A ver si me explico. Yo en un principio hacía los boiles igual que todo el mundo, pues incluso con las proporciones que ponían y todo lo demás. Y claro, los resultados eran muy pocos, porque en aquellos momentos pues eran... Yo no es que fueran malos, al revés, el malo era yo, ¿eh? Al principio el malo era yo. Y me dio ya en su momento por conseguir un boile que trabajara como un pellet. Entonces, porque yo veía que los pellets eran tremendamente efectivo comparado con un boile, y la única diferencia es que un pele se va disolviendo poco a poco y el boile en la mayoría de las veces casi permanece intacto en 24 horas metido en el agua. Digo casi. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo digo, bueno, pues voy a intentar buscar la fortísima atracción de un pele pero aplicado al boiler. Entonces, a mí me dio por... no sé si lo inventé yo siquiera ni nada, pero más o menos volverlo a ver renacer lo que es un boiler semisoluble, con una efectividad tan grande de que el inconveniente gordo que tiene es que pez que pasa, pez que pica. Y entonces pues se han obtenido capturas con esos boiles, capturas de peces enormes, que no voy a decir ni nada porque cada uno tiene su privacidad y demás. Y he cogido, yo mismo he cogido carpas de 300 gramos, de una efectividad de la gana de comer y boquear, clavarse en el anzuelo. Por eso digo yo que una efectividad muy rápida, una atracción muy grande puede jugar en contra nuestra. Fíjate. Eso se puede decir que es un boiler todoterreno, pues ya cada uno que piense lo que crea oportuno.
Mostachón, boiles de invierno o boiles de verano, un boiler que cubre todas las necesidades de las carpas para estas estaciones.
Yo no creo eso. Yo no, un boiler bueno. Da igual si tú lo tiras en invierno que si tú lo tiras en verano. Y un boiler bueno te va a picar las carpas, los barbos y lo que sea en invierno y te va a picar en verano.
Pues
yo no creo que una carpa arve un cebo tenga la más mínima capacidad de decir, oye, mira, en esta época del año me conviene más hidratos de carbono porque las proteínas me van a saciar mucho y como tengo poca actividad voy a comer boiles basado en harinas vegetales y ahora en verano que tengo mucha actividad y voy a andar muchísimo y todo lo demás, pues me conviene mucha proteína.
En las finales ponemos a las carpas un calendario de fitness o algo.
Es impensable, porque yo creo, bajo mi punto de vista, que yo siempre digo que se dude hasta de lo que yo digo, porque yo, por ejemplo, de marcas no entiendo, de composiciones, yo no soy químico ni nada de eso, yo el único conocimiento que tengo es de mi propia experiencia. Sí. Y siempre se lo digo a la gente, digo, escucha, que porque lo digas yo no tiene por qué ser verdad, ¿eh?
Sí,
digo, la mejor forma de aprender es que lo hagas tú mismo y saques tú tus propias conclusiones. Pero yo utilizo las mismas bolas en invierno y en verano y me va exactamente igual. Y la moda de hoy en día, yo la he descartado de los boiles nutricionalmente perfectos.
Fíjate.
Yo veo muy bien, perfecto, lo veo estupendamente, que haya un boile que cubra todas las necesidades nutritivas de la carpa. De lujo. O sea, más perfecto que eso no puede ser. Sin embargo, para cubrir todas las necesidades nutritivas de la carpa, tú estás jugando en contra de la atracción. Estás jugando mucho en contra de la atracción. ¿Qué es lo que pasa? Que yo soy pescador y a mí, ¿qué es lo que me interesa? Pues si voy a pescar, si en vez de pescar una, pesco cinco, pues me divierto más. Y además, si no tienes la necesidad de, como se ha perdido, creo yo por mi parte, que se ha perdido un poquito el norte, de toda carpa que no sea por encima de 10 kilos no la publico y no la enseño ni digo que la he pescado yo. Yo no tengo esa necesidad. A mí me gusta pescar porque me gusta pescar. Lo que no me gusta es en ningún momento discriminar el tamaño. Entonces, yo soy buen pescador si saco peces por encima de esto, soy mal pescador. Y pues yo sacrifico un poco en boiles de anzuelo la nutrición por la efectividad. Yo sé que hay cosas muy, muy efectivas y nutricionalmente
no son iguales.
Por la palabra, son una mierda.
Sí, bueno, al final lo que buscas es eso, lo que buscas es la efectividad sin tampoco, en este caso, dañar el sistema digestivo, inmunitario, como lo quieras llamar, de la carpa. Pero,
exacto, Mostachón, porque no es lo mismo tú poner un cebo de anzuelo semisoluble que hacer un cebadero de esos mismos cebos.
Sí.
Porque tú le puedes reventar el estómago a una carpa poniendo cantidades bestiales como sí. Yo he puesto, por ejemplo, en muchas marcas te ponen no utilizar más de 50 gramos por kilo.
Medio kilo.
Y yo, como lo dudo todo y lo tengo que comprobar, pues digo, 50 gramos no, yo voy a poner 300. Y sí, pongo sí. 300 y es súper efectivo. Pero claro, no voy a poner algo, no sé si me voy a explicar con esto que voy a decir. Si una confitería utiliza un dulce de fresa y utiliza las proporciones adecuadas, tú a lo mejor si pasas por la puerta lo hueles, entra y compra. Pero si hay un dulce de fresa que es 10 veces más potente o 100 veces más potente, tú estás oliendo la fresa desde 100 metros y te vas ahí para la pescadería, para la confitería. Después, a lo mejor, cuando lo comes, te va a comer uno y va a decir, esto no lo quiero. Por eso hay que distinguir entre boiles de cebo para sí. ponerlo en anzuelo y boiles de cebado.
Mostachón, mira, nos preguntan por aquí. Poner, si pusieses un boile de los tuyos, ¿cuál sería tu favorito?
Mi favorito, el oro rojo. Eso está más claro que el agua. No quería decir nombre ni quería decir nada. No sé, la verdad, si se puede o está permitido, pero para mi gusto, de todas las bolas que yo he hecho, en la cima de todo está el oro rojo y lo que yo lo llamo el PRO, el PRO. Esos son no todo terreno, eso es que lo tira en la tierra y sale en las carpas a comérselo, eso es una bestialidad. Hay muchas veces que hay que quitarlos y me lo dicen la gente y lo he vivido yo muchísimas veces, de tener que quitar los cebos porque es agobiante. Es agobiante.
¿Cuánto tiempo has empleado en investigar para hacer tus cebos, en la elaboración de tus cebos? ¿O sigues evolucionando? ¿Sigues haciendo cebos nuevos?
Esto nunca para. Mira, la primera agenda que tengo, y hace poco la he estado pasando a limpio porque esta es una porquería toda llena de masa pegada y todo lo demás. La primera, tengo tres agendas de recetas de boile. Y la primera agenda tiene puesto en que al cogerla para cambiar, para copiarla, me he dado cuenta, y tiene puesto en la portada 2006. Y es cuando a mí me dio por empezar a apuntar las recetas y apuntar las cosas y mis conocimientos y mi experiencia de lo que iba haciendo. Aunque yo estaba haciéndolo desde por lo menos 3 o 4 años antes como mínimo. Pero claro, la experiencia, llegó un momento en que dije yo, si hago lo que hace todo el mundo, yo no voy a avanzar. Yo tengo que salirme de todo esto, de todo lo que, de todas las reglas. El que avanza es el que se sale de todas las reglas y al final, fracaso tras fracaso, puedes llegar a un acierto, pero del que nadie conocía. ¿Pero esto... por qué? Pues porque te has salido de todas las reglas. Tú no has seguido las reglas que te van diciendo la gente. No, esto tienes que usarlo así, esto tienes que usarlo. No, pues yo voy a hacerlo de otra manera completamente diferente. Y llegas a tus propias conclusiones, claro.
Esta pregunta es obligada. Es como entre los cocineros la tortilla de patata, con o sin cebolla. En los cebos, ¿qué prefieres, el dulce o el salado?
Yo prefiero la efectividad, me da igual. Porque la diferencia de dulce y salado es, para mí, es una nomenclatura. Punto. O sea, es una forma, una mal forma y una mala traducción en su momento del inglés cuando llegó al español. Y por eso hablamos de cebos dulces y cebos salados. Aquí se le suele llamar cebos dulces a todos aquellos cebos que se han afrutado. E incluso se diferencia, o sea, a la hora de ponerle color, los cebos dulces todos tienen tonalidades muy llamativas. Naranjas, amarillos, rojos. Y los cebos salados suelen tener más colores apagados. E incluso hasta los colores los diferencian. pero dulce o salado sí. No proviene del sabor. Es que hay dos cosas muy diferentes en un dulce, en un boiler. Una cosa es el sabor y otra cosa es el olor. Porque tú puedes tener un boiler, digamos, salado, basado en harinas de pescado, en krill o en lo que sea, pero sin embargo que sea de sabor dulce, porque el dulce es uno de los mayores, digamos, a la hora de, incluso en los humanos, muchas veces decimos, me apetece algo dulce, o sea, llega un momento en que eso te engancha, ese sabor te engancha, y a las carpas les encanta el sabor dulce. Es que les encanta el sabor dulce.
Entonces, que estamos entrando en un charco muy grande. O sea, al final, tú lo has dicho, o sea, no porque un boiler sea dulce tiene que oler de una manera característicamente dulce. O sea, puedo oler perfectamente a otra cosa.
Ni tiene que saber dulce, porque tú muchas veces, yo, la mayoría de las veces cuando empecé utilizando cebos comerciales, yo lo primero que hacía, le pegaba un bocado, una bola, que a lo mejor ponía de Hollywood y sabía dulce. ¿Pero por qué? Pues porque el sabor ese le encanta a la carpa y no corresponde con el olor. O sea, olor salado, pero sabor dulce, ¿es un boile dulce o es un boile salado? Pues vete tú a saber, cada uno que le diga lo que le dé la gana.
Oye, Mostachón, aquí el tiempo en la radio ya sabes que vale oro y nos estamos prácticamente comiendo la entrevista, o sea, nos quedan exactamente 2 minutos y te voy a saltar la última pregunta. Te emplazo para otra entrevista, de verdad. Vamos a continuar con este mundo maravilloso de los boiles, pero en Río de la Vida nos encanta esta pregunta. ¿Un momento de tu vida que haya quedado grabado en tu retina o que haya quedado escrito para el recuerdo en el mundo de la carpa?
Pues mira, el momento más feliz de mi vida fue pescando en un pantano donde solamente la esperanza de sacar una carpa por encima de medio kilo era, digamos, ciencia ficción. Y a base de constancia y demás, pues yo le logré sacar a ese pantano una carpa de oso. Y eso,
madre mía,
eso fue para mí, vamos, y me lo dicen, dice, ¿cuál es la carpa más grande que has sacado en tu vida? Digo, una carpa de 8 kilos. Hombre, eso es mentira, le digo, a ver si tienes tú de sacarlo donde yo la saqué. Porque muchas veces le digo yo el refrán a la gente, le digo, dime dónde vive y te diré que pesca. No va a pescar lo mismo el que viva al lado de Orellana que el que viva al bajo del en los pantanos del bajo Guadalquivir como vivo yo.
Efectivamente.
Que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
Mostachón, encantadísimos de estar contigo, de poder exprimirte. Yo creo que nos hemos quedado mucho en el tintero, y cuando digo mucho, es mucho. Emplazamos, si no te parece, esta entrevista de aquí a un mes. Tocamos un poquito más este tema y yo creo que incluso hasta podríamos decir hasta una tercera entrevista, porque nos hemos quedado muchísimas cosas en el tintero. Como bien he dicho, el tiempo es oro, Jesús. Increíble este mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que es apasionante. A mí me gustaría fabricar los boilies, pero la verdad es que es complicado. Hay que tener muchos ingredientes, hay que tener, bueno, y saber hacerles, claro, por eso.
Bueno, pues Mostachón, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo?
Gracias antes a vosotros por invitarme a vuestra casa, de verdad, y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Nos vemos en Río de la Vida. Adiós.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Tanto que buena feria, ¿no? Están ya en la feria de abril, ya están todos locos, ¿no?
Sevilla está que bulle.
Está tope, a tope.
Sevilla tiene un color especial, como tiene un color especial. Una sorpresita que nos ha contado aquí Ricardo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa cola de rata, ese micro trenzado? Oye, la verdad que es toda una sorpresa. Ya ha salido ahora, él ha querido decirlo. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues lo voy a soltar. habías dicho que se iba a sortear un micro trenzado 007 y nada, vamos a sortear.
cambiar el microtrenzado, la línea también del 3, que es para una caña del 4 aproximadamente, y las tijeras para cortar estos dos productos, que tiene que ser una tijera un poquito especial.
Oye, qué maravilla.
Tiramos la casa por la ventana, Ricardo.
Eso es. Lo merece la ocasión.
Lo merece la ocasión. Bueno, pues vamos a poner un poco las condiciones, ¿vale?, de este sorteo. Vamos a dar un poco de tiempo, ¿vale? Vamos a poner un para el próximo programa. Toda la gente que comparta el programa de hoy, que comente, que etiquete y que le dé a me gusta a la página de Riverfly, en este caso al Facebook, entrarán en el sorteo de este lote valorado, Ricardo, en más o menos, cuéntanos.
Pues mira, aproximadamente la línea son 59,95, 60 euros, 9,69 y 7,50, 76,50 aproximadamente.
Vemos que de números está bien, Jesús, ¿no?
Un buen regalo, sí, es un matemático.
Matemático en estadística.
Pitágoras no tenía nada que hacer a su lado.
Bueno, pues mira, nada, por aquí, rápido, nos decían por aquí, para este caso, para Mostachón, que es el ingrediente más raro que has llegado a utilizar en la fabricación de un boile. Pues, lo siento, esto, Antonio, llegamos tarde, la verdad que el programa va muy rápido, pero ¿qué es la cosa más rara que has utilizado tú, Jesús, en el feeder? Cuéntanos un poco.
Yo no sé, el hecho de todo. Recuerdo hace tiempo que hacía lengodo con papillas que me sobraban cuando mi hija era pequeña, y la verdad es que funcionaban bastante bien, cereales, de todo, echaba... Y bueno, he llegado a echar hasta picante alguna vez, porque me han dicho que el picante funcionaba, o sea...
¿Sí?
Sí, pero vamos, casi siempre trabajo con engodos de los comerciales.
Yo lo que más raro así me ha pasado es que me he echa la mujer de casa un par de días, pero bueno, es nada.
Pero eso está de moda ahora.
Bueno, chicos, pues nada, vamos a continuar con nuestra entrevista. Ahora entra Arturo Molinero Venegas.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Lo prometido es deuda. Aquí en Río de la Vida tenemos a un maestro, un artesano, un pescador, una persona aparte de conocida, un gran amigo, Arturo Molinero. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues muy bien, gracias a todos. Y bien.
Buenos, felices y soleados días. Porque la verdad
aquí
que
están fríos.
Ahí están fríos. Bueno, esta mañana por aquí, por Valladolid, ha amanecido un poco fresquete, pero vamos, se avecina una jornada, un día bastante bueno para la práctica de la pesca, ¿no? ¿Qué tal por ahí por Lima?
Para el río bien, sí. Pero la verdad, pues mira, el día hoy, la verdad que lo pinta bien. No es ese calor de atrás que hemos pasado, que para esta fecha no es nada bueno, y vamos, el día lo pinta fenomenal.
Lo pinta fenomenal. Como fenomenal es esta entrevista que tenemos preparada, que vamos a hablar un poquito, vamos a meter un poco en camisas de once varas, porque... a lo mejor algunas preguntas que dirá la gente. Ostras, Sebas, yo creo que te estás enredando un poco dentro del rizo, te estás rizando demasiado. ¿No crees que la pesca a mosca ha cambiado con el paso de los años, sobre todo con este cambio climático a principio de temporada, como puede ser la forma de comer de las truchas? No la forma, sino la finura. Cada día son más complicadas y, sin embargo, oye, a principio de temporada las truchas que comían dípteros estaba visto, pero no tanto como me estás comentando últimamente, ¿no?
Sí, ha cambiado, pero ya lleva años. Esto va año tras año, es un proceso, o sea, ha cambiado absolutamente, para mí, sinceramente, todo. Tanto el río, como las truchas, como los invertebrados, como el tiempo, o sea, es que influye todo. Pero ha cambiado, ha hecho un giro radical.
¿Tú crees que tiene que ver...? Perdona, Molly, que te he cortado. Sí, ahora te hago una pregunta.
No.
¿Qué crees que puede ser la consecuencia a lo mejor de la contaminación, ¿no? Que proliferen más los dípteros que los efemerópteros, por ejemplo, porque las aguas no tienen la misma calidad.
Efectivamente, eso es uno de los problemas. El problema es que la contaminación de las aguas pues hace pues eso, que desaparezcan muchas especies, tanto invertebradas como peces, como vamos, todos sabemos lo que pasa con la contaminación. Yo achaco que ese ha sido uno de los problemas. Y luego el tema de los ríos, pues claro, sabemos el problema de las regulaciones con las aguas, cambia mucho de un río natural a un río regulado. Hay muchísimos factores que lo que están haciendo es hacer cambiar la pesca que teníamos de hace 20 años, 25 años, 30 años, no tiene nada que ver con esto. Y cada vez, pues eso, yo creo que esto va a ser unas curvas que subirá, bajará, pero vamos, que influye un montón.
Lo que sí que está claro que es que estas efémeras, o digamos estos bétidos que salían a principio de temporada, yo últimamente veo, mira, el otro día he estado pescando en un río León, cuando venía todo altísimo, y he visto unas efémeras chiquititas, blancas, claritas, digo, vamos, blancas, verdes, muy claras, cosa que no se veía a principio de temporada, otros años.
No. Eso, mira, lo que eso te voy a poner un ejemplo bien claro. Yo el sábado estuve pescando a las 10 de la mañana, madrugué, porque estaba el día bueno. Y si os digo con lo que estuve pescando hasta las 12, me decís, esto no se puede hacer hasta agosto, septiembre. Pero con dípteros del 22, 24, porque estaban comiendo dípteros.
¿Dónde se encuentra eso?
En el Esla, ¿no? Es una tablita de Esla paradita, pues imagínate, con este tiempo, un calor de 17 grados a las 10 de la mañana, pues había, pues eso, un festival de truchas comiendo dípteros que no os lo podéis imaginar.
Bueno, que sí que está, o sea, claro,
no
que...
No fui capaz de ver ni siquiera el dítero que era. Fíjate. Eso lo digo bastante.
Lo que sí que, gracias a que hay gente como en este caso... Bueno, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda aquí a Moli.
Moli, ¿qué tal, amigo?
Buenos días, Ricardo. Pues bien, bien.
¿Qué tal está el fenómeno? Bien.
Bien, bueno, aquí no estamos en el río, pero estamos bien.
Oye, estamos cuidando aquí a Ricardo. Ha llegado, se ha sentado, se ha abierto una cerveza, estamos aquí hablando, o sea que...
Ah, mira, sí, pues mira, ¿sabéis lo que tengo yo delante? Otra cerveza.
Bien. Estamos como en casa aquí, ya sabes.
Estamos todos de buen año.
Efectivamente.
Que lo que te comentaba, que gracias a gente como Ricardo, en este caso con otras tiendas de León, de Valladolid y demás, la pesca cada vez se pone más complicada, los peces saben más, nos exigen más, pero también los materiales evolucionan. Y en este caso estábamos hablando de un producto estrella, digo estrella porque yo lo he probado muchísima gente. Yo sé que tú opinabas lo mismo que yo al principio cuando viste este micro trenzado, pero luego la cosa cambia.
Lo he probado y sinceramente yo me he quedado asustado. Yo pensé, mira, estamos con los hilos del 08, con el 010, con 0 todo. Dije, yo cuando vi esto la primera vez, dije, bueno, no me estáis diciendo...
Es un parasol.
Imposible. Y luego, claro, es que tiene unas propiedades muy distintas a los nylons. O sea, lo que es el fluorocarbono, los hilos, muy distintas. Porque, claro, tú lo ves así, un color tal, dices, esto es imposible, que esto te lo ven. Yo he estado pescando con él este sábado, no, la jornada anterior, y no me ha rechazado ninguna trucha, sinceramente. Yo me he quedado de piedra. Ya lo sabe Ricardo, que le dije que se lo iba a probar, lo he probado y...
Sí, te recuerdas, ¿recuerdas, Moli, cuando me controlaste una vez que desconfiabas, que me subiese una trucha además, y cuando lo viste te quedaste un poco sorprendido?
Tampoco, no, me quedé muy sorprendido.
Confía que suben.
Esto sí que me dejó de piedra. Un tramo como Santa María en aguas paradas y que me vengas con ese hilo y me saques las truchas después de haber estado la gente con el 08 y todo y no has sido capaz, ¿no?
Pero es que lo que llama la atención de eso es que tú cuando lo ves, claro, lógicamente, un monofilamento normal, el fluorocarbono, lo que sea, es transparente, ¿no? Deja pasar la luz, pero esto es opaco completamente. Tú dices, va, esto lo van a ver las truchas desde la avioneta, vamos. Y no, parece ser que...
La particularidad que tiene ese material. Y es la particularidad que tiene ese material, que es muy, muy, muy clara, es que tiene tanta flotabilidad que no rasga nada la película del agua. Y eso es una cosa importante.
No genera sombras tampoco.
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, Moli, aquí la gente, tanto yo como Jesús, Ricardo y todos los que están aquí conectados, nos están escuchando, y la gente de Bon Radio, queremos un poco un parte de León, de cómo están los ríos. Sí que es verdad que hemos estado viendo que, pues oye, venían realmente mares, pero bueno, oye, parece que se van regulando, el Esla va dando la cara, el Porma ha dado la cara. Háblanos un poquito de cómo está la situación de pesca allí en León.
A ver, os voy a dar muy buenas noticias, porque la verdad que la cosa se está arreglando y muy bien, o sea, la cosa se está arreglando. Hay dos ríos que sabemos que por riesgo, si hablamos del Órbigo, por ejemplo, el riesgo del pantano arriba, que están en un nivel extremo, ¿vale? Están pues regulando un poco las sueltas y es el único que nos baja alto. Es el único, ese que no lo maña, o sea, el único que no lo maña es el único que nos baja alto. El resto ya están prácticamente todos pescables. prácticamente todos. Con un pelín más del agua que nos gustaría, pero vamos, pescables perfectamente, perfectamente. El Esla, muy bien, se está pescando muy bien, además, por cierto, tiene unas buenas... Sabemos que es abril, la hora es una hora, hora y poco, lo que tenemos de eclosión y de... Pero vamos, para disfrutar a mosca, para disfrutar a ninfa, está perfecto el Esla. Tanto el Esla bajo como el Esla alto. ¿Vale? El Porma lo mismo, el Porma ya ha bajado a un nivel que la parte de abajo puede ser un pelín alta, pero vamos, es vadeable perfectamente, no nos gustan los ríos bajos, lo sabemos, pero bueno, baja perfecto para pescar. Y lo mismo, tiene eclosiones, sabemos que es abril, lo mismo, una hora, mediodía, comen bien los peces, comen bien también a ninfa. Y el resto de ríos pues se van arreglando, para mi gusto están ahora ideales para la fiesta que tenemos, tanto el río como el Curueño. Para mí se están arreglando todos. Este fin de semana puede ser un buen fin de semana de pesca.
Lo será, ya te lo digo yo que lo va a ser. Dentro o fuera bueno, del río, pero lo va a ser.
Alguno creo que no lo va a pasar muy bien. Creo que eres el único que no lo va a pasar muy, muy bien.
Bueno.
Porque creo que te vas al único sitio donde todavía te va a costar cruzar solo, el río.
Solo el viernes, no te preocupes, pero la parrillada lo va a compensar perfectamente.
Bueno, eso sí, eso sí. Ahí estaré, no te preocupes. Y lo que os comento, los ríos ahora mismo, yo sinceramente, si queréis desplazaros a León, están en perfecto estado para pescar y para divertir.
Sí, incluso los no regulados, porque bueno, has hablado del Curueño, pero el resto, el Omaña, el CEA...
Solo he hablado de los ríos, como os he dicho antes, el Omaña viene muy alto todavía, viene casi con 20 metros, y para un río de ese tipo que se pesca con 3, 4, 5, baja muy alto.
Sí, Bernesga, no, CEA y todos esos, como...
El Bernesga ya baja pescable, ya ha bajado bastante, baja alto, pero ya... Se podría, a ver, vamos a ver, ahora estamos diciendo, bueno, creo calculando que unos 2 metros cúbicos diarios creo que bajarán, ¿vale? Hasta llegar a un límite, claro, pensar que ahora no van a bajar 2 metros porque la gente está muy obsesionada. No, está bajando todos los días 2 metros. Digo, ya, pero no puede bajar todos los días 2 metros porque entonces a finales de mayo no tenemos agua.
A ver.
Pero bueno, se están regulando de manera que ahora mismo son accesibles y pescables, ¿vale? O sea, no vamos a tener un río como en junio porque estamos en abril. Hay que entenderlo, que estamos en abril y los ríos, claro, el año pasado fue muy atípico, claro, a principio de temporada maravillosos, un río con 3 metros, 4 metros, pero no era lo normal.
Qué maravilla.
Vale, entonces pensar que ahora mismo los ríos, os digo sinceramente, que quitando el Órbigo y el Omaña, el resto están pescables perfectamente.
Bueno, pues iremos con cuchillo, tenedor y bastante sal para el viernes. Molly, te voy a meter un poco en apuros, ¿vale? Un poco en apuros, esto no lo habíamos hablado, sí creo que lo veníamos hablando Jesús y yo. Queremos hablar del desaparecido, para algunos y para vosotros no, porque lo utilizaréis muchísimo ahí en León, el desaparecido Gamarus.
Bueno, desaparecido, ¿no?
Por eso lo digo, desaparecido para muchos, porque la gente le explicas, oye, yo voy al Órbigo y pesco con Gamarus, y para la gente que viene de fuera, el vamos, me jugó el cuello, el 85-90% te dirá, ¿qué me estás contando?
Pues estás hablando con el, puede que de los únicos o de los pocos que lleva la caja con un montón de gamarus.
Lo sé, en un Open de León me los diste, les puse, y claro, yo a partir de ahí cambió mi mentalidad a la hora de entender este río.
Pues a ver, la explicación es fácil. O sea, ahora sabes que para pescar a ninfa, que es rodeado de gamarus, sabemos que es una ninfa, el 99,9% de los pescadores nos tiramos al perdigón, ¿vale? Ahora, pues claro, con el perdigón, y hemos dejado de utilizar esas moscas dentadas, todas esas moscas de antaño. Ahora es mucho más fácil, pues eso, una bolita, un poco de hilo, un barniz y ya está. Y no queremos llegar a las imitaciones clásicas. No tiene más explicación que esa. Pues, a ver, el perdigón sabemos que pesca y pesca una barbaridad. ¿Por qué se van a complicar en hacer un gamaru? Sebas. Sinceramente, yo lo sigo teniendo en la caja, y de hecho es una de las moscas de las ninfas de tu tarifa que más peces me da.
Mira, por aquí te está mirando Ricardo como que te quiere soltar una pregunta y dice, ponle el microtrenzado también para pescar a ninfa.
Molly, a ver, mójate un poquito. Ahora en la época que estamos tienes una ninfa y una mosca seca para pescar.
A ver, mosca seca, vamos, también una mosca seca. Bueno, una no, os voy a decir dos. Por lo menos son las que uso yo, que es la oreja de liebre, que bueno, aparte de usarla todo el año, ahora la uso más que nada. Sí. ¿Vale? Y por supuesto la subida. Sin generar, o sea, no voy a decir un número de seda de Waterman
y
nada.
¿Y el trico con el tejadillo de becada? ¿Qué?
Perdón.
¿El tricóptero con el tejadillo de becada? ¿Qué pasa?
El tricóptero empezará ahora. Es un poco pronto, joder, ¿vale? Se convienen las aguas muy, muy frías. He visto algún tricóptero volar, he visto algún tricóptero, pero no he visto el tricóptero ponerse en el agua y hacer los típicos saltitos, ¿sabéis? Para que no es todavía tiempo de tricóptero. Para mí, según están los ríos. No quiere decir que no te fíes con ellos, pero no es lo normal. Yo las eclosiones que he visto, que son escasas y de poco tiempo, el 99% eran todo imagos y imagos de rodanis, algún pardón que volaba, alguna otra mosca un poquito más clara, tipo tostada, y cuatro... Si es que en realidad cuatro moscas. Cuatro moscas porque aquí, no sé qué ha pasado, que lo que las eclosiones que veis antes han dejado de existir, por desgracia.
Cuando empiece la...
Y otra cosita, hay mucho helicóptero. La verdad que yo no he visto tanto pitillo de helicóptero a principio de temporada, que sabemos que hay, como este.
Sí, que son de frío, pero como todavía todas las temperaturas, pues todavía duran las eclosiones de Leustras y Brachycentrus y todos esos.
Bueno, y si os sirve de consuelo, he visto ya dos pérdidos, dos moscas de
la tierra. Eso ya es un adelanto.
No, eso está perdido en el olvido, majo.
Pero vamos, yo es que a mí, yo me voy a mirar, por ejemplo, un río como el Tormes, que tiene unas eclosiones inmensas, eso aquí se perdió hace años.
Y en el Tormes, claro, ten en cuenta que no deja ver más que capa y capa de ova y capa y no termina de rascar y,
pues mira,
y
se están... Pues mirad, ¿es el río Hidal Palgamarus?
Deben estar bajo tierra o algo.
Sí, claro, porque al Gamarus le gusta mucho estar entre las alguitas.
El Gamarus es el ideal para las algas. De hecho, ¿os acordáis del río Órbigo famoso por sus ocas, que tenían unos mantos de ocas inmensos y era un espectáculo ver las truchas rascar las ocas de atrás de los Gamarus?
Yo hace tiempo que no coincido en el Órbigo con las eclosiones de la sarnosa, de Brachycentrus subnubilus. Eso es una maravilla. Cuando se comen eso, se vuelven locas. Además que se ponen encima del agua. Es increíble.
A mí me ha dicho un compañero que vaya preparándose las llaves de fin de semana porque ya las ha visto en el Esla, claro.
Ostras, pues para allá que voy yo el domingo. Molly, muchísimas gracias por sabemos que estás trabajando, que oye, te has apartado un ratillo para darnos este parte meteorológico, hablando malamente. Y nada, nos vemos el viernes, estaremos ahí en el en Santa Marina, pasando un rato. Ya sabes que pescarnos y pescaremos mucho, pero comer...
Eso es, prepara la parrilla que te doy yo en
Ahí estaremos.
Y el agua no va a faltar tampoco. La que trae el río, vamos, no vas a pasarse ninguno.
Jesús, pero el agua tiene mela, ¿vale?
Eso
aunque
seguro.
Sea así de morado, un moradito así.
Ya, bueno, pues esa viene con corcho. Bueno, chicos,
que hay una rubia también, ¿no?
Muchísimas gracias, Molly, lo dicho. El tiempo es oro aquí en Río de la Vida. Y nada, continuamos con lo nuestro, ¿vale?
Un abrazo, Molly.
Venga, chao. Muchísimas gracias. Adiós.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Oye, mira que lo decimos, ¿eh? Cuidado con los micros que se quedan abiertos y todo el mundo puede escuchar lo que decimos.
Estamos en directo.
Pues como dice la canción, siempre brilla el sol en el Río de la Vida, salga o no, o se oculte detrás de las nubes. Y lo que sí que está claro es que aquí en Río de la Vida echamos de menos a Óscar Arratia. Pero hombre, no lo hemos hecho tan mal, ¿no, Jesús?
Yo creo que no.
¿No? Ricardo, al final, oye, pues ahí con tu cervecita, pues nos has ayudado mucho.
Ha estado muy bien, ¿no?
Ha estado muy bien.
Siempre está bien, pero bueno.
Oye,
bien.
Una vez más, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por este lote que vamos a soltar ahora mismo. Vamos a hacer la foto, vamos a hacer la publicación, acordaros. Compartir el programa, dar me gusta, etiquetar a un amigo y sobre todo, lo más importante, dar me gusta a la página de Riverfly de Facebook. Chicos, ha sido un programa súper completo. Los boiles, algo que tenemos que volver a posponer a otra entrevista, porque la verdad que es un mundo brutal, muy brutal, larguísimo. Arturo Molinero Venegas con ese parte que nos ha dado, esa clase magistral de Jesús. Jesús y él hablando de estos nombres en latín, que son son en latín, ¿no?
Sí, la mayoría sí, algún vocablo viene de griego, pero el 90% es latín todo.
Sí, y esta botella en latín, ¿cómo es? ¿Miau cinco estrellas o cómo es esto?
Bébetela, anda, bébetela, y no hagas tantas preguntas.
Bueno, chicos, nada, lo dicho, aquí en Río la Vida siempre brilla el sol, siempre nos encanta pues generar o hacer esta jornada de pesca radiofónica detrás de los micrófonos de BOM Radio. Nos vemos en el próximo programa, y si no, pues ya sabéis, bomradio.com, en tu TDT y en la radio.